Ahí hay como dos planos. Un plano más si querés, técnico o específicamente a lo que va el proyecto en cuestión de la creación de la empresa Puerto San Carlos, y después hay un plano más político partidario. Estamos a pocos meses, digamos, de las elecciones, y bueno, Alejo forma parte ahora del bloque del Frente Renovador, que por lo que uno ve de trascendido, no es que tenga información de primera mano, pero están bastante cercanos a tratar de buscar algún tipo de acuerdo con Juntos Somos Río Negro. Puede ser una colectora, puede ser alguna cuestión por el estilo en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con ese tipo de posicionamientos. Ahora, yendo a lo sustantivo, porque lo otro, bueno, tiene que ver con las estrategias de algunos dirigentes para tratar de posicionarse de cara a las campañas y armado de la lista, que la verdad que no es lo más interesante de la política. Yendo a lo sustantivo, la verdad que bueno, en principio es un pronunciamiento muy vago. O sea, decir que no hay que tomar de enemigo al empresario, me parece que es algo que podía suscribir cualquiera. Me parece que nadie en principio toma de enemigo ni al empresario, ni a la iniciativa privada, ni mucho menos. Pero bueno, me parece que justamente el rol del Estado tiene que ver por velar por algo que va más allá del interés privado, que el interés privado vela por su interés particular, ¿no? Que lo que quiere es que generar una ganancia, una rentabilidad. Si eso le permite generar trabajo, buenísimo, pero ningún empresario sabemos crea trabajo porque sea bueno. Genera trabajo porque le sirve para su emprendimiento y su rentabilidad, digamos. No hay ningún... Algún empresario, bueno, cuando la situación viene mal, habrá algunos que enseguida se ponen a despedir o a suspender, y habrá algunos que estiran un poco más porque tienen un poco más de conciencia social y de responsabilidad social. Pero en términos generales, nadie toma empleados por bueno. Toman empleados porque el cierre, digamos, a su emprendimiento, porque ven proyecciones de crecimiento. Entonces, bueno, en todo caso, lo que tiene que hacer, me parece, el Estado es generar condiciones, sí, para que haya actividad económica. Pero esto no quiere decir de ninguna manera generar acuerdos que sean ruinosos, digamos, o que sean muy poco convenientes para, no solo para el Estado como entidad, que tiene que también cerrar sus cuentas, sino para la ciudadanía y para el pueblo en conjunto, que lo que más tiene que hacer el Estado es velar por el interés público, por el interés general, por el interés de la comunidad. Entonces, bueno, cuando uno mira este tipo de emprendimientos, la verdad que quedarse en, tenemos que generar empleo, es como muy chato, muy superficial, y me parece que no va al meollo de la cuestión. Acá lo que tenemos son activos fiscales, digamos, públicos, muy estratégicos, muy importantes, que uno puede coincidir, digamos, con el espíritu, si se quiere, del proyecto, que es, están un poco, digamos, desaprovechados en alguna manera, porque vos tenés, digamos, un montón de ciudades que con este tipo de activos han generado emprendimientos bastante importantes desde el punto de vista económico. Ahora, también hay que decir, y yo esto lo he estudiado mucho y hay mucha literatura al respecto, que este tipo de emprendimientos, de forma muy caricaturesca, digamos, vos tenés dos orientaciones: aquellos que se han limitado a generar buenos negocios para el sector privado a costa, digamos, del interés general, y a aquellos que por lo menos han procurado que parte de esa riqueza y que ese activo que se va a generar vuelva, digamos, a la comunidad en términos de mejora del espacio público, vuelva en vivienda social, vuelva, bueno, en algún algo que le quede a la comunidad, que no sea solamente habilitar negocios para el sector privado y esperar que eso derrame. Entonces, bueno, me parece que va por ahí un poco la discusión, digamos, los acuerdos que tiene que hacer el Estado tienen que procurar ser muy equilibrados para generar condiciones para que haya actividad económica, pero que esté muy claro cuál es el interés público que se está defendiendo y que se está promoviendo. Y la realidad es que cuando uno mira la historia de Genuso con este tipo de acuerdos con los privados, y bueno, uno no puede más que tener una mirada muy negativa. El Cerro Catedral, obviamente, es como el caso más obsceno, más claro, y que no cabe duda, digamos, porque es ridículo el canon, la contraprestación que se le ha pedido. Es ridícula la inversión que prometió CAPSA. Es bastante discutible hasta qué punto había cumplido o no sus inversiones. Hay mucha gente que dice que no, yo me pongo más bien más vale de ese lado. Entonces, cuando uno mira cómo Genuso negoció con CAPSA, pero también cómo negoció con Powerlink para hacerle el estacionamiento, cómo negoció con la empresa a la que le cedió la publicidad callejera, cómo está queriendo negociar para el acuerdo de pagos con la 3 de mayo, que tiene unos intereses usurarios increíbles. Bueno, la realidad es que uno ve Genuso, digamos, negocia en función de intereses que la verdad que no sé cuáles serán, pero claramente no son los del interés público de la comunidad. Y este proyecto del Puerto San Carlos, lo primero que hay que decir es que es muy pobre su fundamentación. Cuando uno va a presentar un proyecto de esta envergadura, tiene que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Digamos, ¿cuál es el plan que lo sustenta? ¿Cuáles son las metas que tiene? Y la realidad es que este proyecto no tiene nada de eso. Los fundamentos son muy pobres y se limita solamente a crear una estructura nueva, que es una sociedad del Estado, que en principio es lo mismo que decir nada, es una empresa que, con participación estatal, que va a manejar todos estos activos estratégicos, pero no se sabe para qué. Y eso me parece que es lo más grave, que un poco me parece que también la opinión de Chocón iba en ese sentido.
Sí.
Cuando uno va a generar un proyecto como este, uno tiene que quedar muy claro cuál es el plan, cuáles son las directrices, cuáles son los objetivos que va a perseguir este proyecto y por qué le va a dar esos activos, digamos, a una empresa del Estado, a una empresa privada, a una empresa mixta o lo que sea, o los va a licitar. Digamos, tiene que estar muy claro cuál es esa planificación. Y este proyecto no lo tiene. De hecho, una de las cosas que tiene que hacer la empresa es generar este plan maestro, lo llama Master Plan, digamos, sobre cómo poder poner en valor o modernizar toda la zona del puerto, la costanera y demás.
Bueno, pero entonces, la experiencia ha demostrado que todo lo que tiene que ver con las inversiones que se firman en los acuerdos, convenios de partes, no se terminan de cumplir nunca. Y hay un dato que realmente hace ruido, ¿no? Que la empresa se constituye con un capital de solo 15 millones de pesos. La verdad que yo creo que cualquier vecino, trabajador, trabajadora de una clase media, media alta, podría invertir 15 millones de pesos, y de hecho tenemos inversiones muchísimo mayores aquí en Bariloche, ¿no? Ahora, toda la infraestructura del puerto y además la explotación del puerto con lo que implica la costanera, la isla Huemul, bueno, todo lo que es la navegación lacustre y demás, por 15 millones de pesos de inversión, ¿o estoy muy errada?
No, ahí el tema es el siguiente: el capital social son 15 millones de pesos, pero parte del patrimonio que va a tener esa empresa es los derechos de superficie y usufructo, o sea, el uso, no la propiedad. En principio, todo hablemoslo en potencial porque, digamos, hay que ver qué sucede con este proyecto y demás, pero en principio no podría vender esos activos, los puede licitar, los puede concesionar, no los podría vender, pero ese va a ser el gran patrimonio que va a tener esta empresa. Va a poder dar el usufructo y los derechos de superficie. Derecho de superficie es para poder dárselo a una, por ejemplo, una empresa para que construya un edificio, un hotel, algún tipo de infraestructura para hacer algún tipo de emprendimiento. Entonces, la verdad que ese es el gran activo. Estos 15 millones es básicamente para poner en funcionamiento la personería jurídica, para, digamos, para generar una mínima estructura administrativa y a lo mejor para empezar a elaborar esto que yo te decía, el plan maestro, porque lo que tenemos acá es que se le quiere dar activos muy importantes, muy valiosos, digamos, a una empresa y no se sabe para qué. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta empresa, que es muy polémico para mí, es armar este plan maestro. ¿Y por qué digo polémico? Porque a mí, por lo menos, no me queda claro. Estaría bueno que, la asesoría letrada del municipio o del consejo, cuando se trate el proyecto, lo aclare. Si ese plan maestro va a tener que pasar por todas las instancias de discusión y de aprobación que tendría que pasar un plan maestro si lo hace el Departamento Ejecutivo. Es básicamente lo que se llama un rango 1. Incluye una audiencia pública, que incluye la discusión en el Consejo, que incluye mayoría grabada. Bueno, incluye una serie de pasos que sabemos que no son garantía de nada, porque lo hemos vivido en numerosas oportunidades, pero por lo menos le permiten a la ciudadanía conocer, discutir y en todo caso movilizarse para rechazar cierto tipo de cuestiones y no enterarse un día para el otro, digamos, que le han concesionado, digamos, toda la costanera a una empresa privada, como podría llegar a suceder en este caso.
Pero hay garantía de que no ocurra así, digo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados.
Yo no tengo ninguna garantía de que la empresa tenga que pasar por todo ese proceso como sí debería pasar el Departamento Ejecutivo. Entonces eso es un primer punto de discusión. No sabemos para qué, porque no hay un plan maestro. El plan maestro lo tiene que hacer esta empresa y no está claro cuál es el proceso, digamos, por el que va a pasar para aprobar ese plan maestro. Tercer punto que ya hablábamos es la experiencia que hemos visto de cómo Genoso ha negociado, digamos, con los intereses privados en particular, porque hablamos de los concesionarios, pero te puedo decir lo mismo, cómo ha revoleado tierra para resolver, que es una buena causa y está bien que lo haya, digamos, el objetivo era razonable, pero para mí las negociaciones que hace son muy malas, resolver la regularización del 29 de septiembre, cómo quiso resolver la infraestructura en Las Morenas, pero al final no pudo avanzar. Bueno, es una lógica medio como del revoleo y rifar, digamos, el patrimonio público para resolver cosas que se podrían resolver de otra manera, y que la verdad que uno no puede más que estar en contra. Y otra cosa que es importante es que no solo no está el plan maestro, que es el detalle, digamos, de qué vamos a hacer, cómo y demás, sino que ni siquiera están los mínimos principios o directrices que tienen que guiar ese plan. Yo te ponía por caso estos grandes emprendimientos que hay como dos orientaciones. En Argentina hay dos casos testigos, digamos, que son de alguna manera ejemplos de estas orientaciones. Uno es Puerto Madero y el otro es Puerto Norte de Rosario.
Sí.
Bueno, ninguno de los dos, yo lo que voy a hacer es una simplificación, pero Puerto Madero claramente generó, digamos, alguna, si querés, mejora en términos porque está vinculado a la Costanera Sur. Entonces hubo ahí como una, digamos, un proceso donde la gente pudo recuperar cierta circulación y cierta apropiación del espacio público vinculado a ese circuito de la Costanera Sur, pero básicamente fue un proyecto muy especulativo que estuvo orientado básicamente a la entrega de tierras muy baratas al sector privado. Muchos de los que compraron esas tierras baratas las vendieron en dos minutos a los desarrolladores que hicieron edificios para la élite, que hoy la mayoría están vacíos, digamos. Bueno, un proceso especulativo que en realidad parte de la ganancia de ese proyecto tenía que volver en vivienda social, tenía que volver en escuelas, y nada de eso sucedió. Todas las ganancias que generó se invirtieron en el mismo barrio. Entonces, bueno, en términos generales, el balance que hay sobre Puerto Madero es muy negativo en términos de qué le dejó a la ciudadanía, digamos. Fue un proceso especulativo, nada más, que modernizó un área, pero generó un barrio de élite, que por momentos es casi un barrio cerrado, y lo que le queda a la comunidad es muy poco. El otro caso, Puerto Rosario, sin que sea Puerto Norte de Rosario, sin que sea la panacea, por lo menos utilizando algunos instrumentos, que esto que te contaba, para recuperar algo de esa riqueza que se genera, en ese caso era un régimen especial de mayor aprovechamiento, que lo que hacía básicamente es decirle a los privados, bueno, vos vas a invertir, bueno, yo te dejo invertir para hacer este tipo de edificios, pero vos me tenés que devolver en tierra. Y básicamente lo que permitió generar una recuperación enorme de espacio público y en particular espacio verde, que permitió que en 20 años Rosario pase de tener 2 metros cuadrados por habitante de espacio verde a casi 15. Entonces, bueno, uno dice, cuando uno tiene que poner en la balanza este tipo de cuestiones, tiene que poner eso, porque los activos públicos, digamos, los tiene que poner en función de ese interés. Después, el empleo que se genera tiene que ver con las ecuaciones económicas que tienen los privados, ¿no? Ningún privado va a generar empleo porque sea bueno.
Totalmente.
Va a generar empleo si le cierra, digamos, su ecuación económica. Ahora, lo que tiene que procurar el Estado es eso, que le quede infraestructura, que le quede espacio público para acceso de toda la comunidad, que le genere mejora en la accesibilidad. Podría ser, en algún caso, no sé, mejorar una ruta, hacer un puente, qué sé yo, asfaltar una ruta. Son cosas que le tienen que quedar a la comunidad como saldo de estos grandes proyectos que de alguna manera generan condiciones para la actividad privada. Y nada de esto no solamente no está dicho, no está ni siquiera insinuado en el proyecto. Entonces la verdad que es muy preocupante y por eso hay voces que se empiezan a alzar, porque este proyecto puede todavía, que está muy en pañales, puede ir para cualquier lado. Puede
Totalmente.
Irse más parecido a Puerto Madero, puede ser más parecido a Puerto Norte. El problema es que acá tenemos 7 años de una gestión de Genuso, que sabemos cómo negocia con el privado, que sabemos qué tipo de relación genera con los concesionarios, que sabemos cómo ha negociado, digamos, con algunos casos testigos como el de CAPSA, y bueno, la verdad que no genera confianza. Además, sucede esto, también lo decía ahí en una opinión que hice circular, sucede al final de su mandato. Este tipo de proyectos que tienen una envergadura muy importante son casi el sello de una gestión. Y en general se inician al principio, cuando uno tiene cierta credibilidad. Lo haya votado o no, bueno, es un intendente nuevo, una gestión nueva, llega con aires nuevos, y bueno, quiere dejar algún sello de su gestión y propone alguno de estos emprendimientos que van a recorrer gran parte de su gestión.
De todas maneras, Tomás, perdón, me permito pensar que a lo mejor está acordado con quien pueda llegar a ser candidato o candidata de Juntos Somos Río Negro para el municipio de Bariloche, ¿no? Porque no son tan poco previsores en estas cosas.
Bueno,
lo grave sería
caso,
si asume.
Habría que hacerlo de otra manera, porque tendría que hacer un proyecto realmente presentado como
no,
el legado, si querés, o algo que viene directamente de un espacio político, de una fuerza. Te doy un ejemplo. Cuando pasó el proyecto Puerto Norte de Rosario, el primer paso, uno de los primeros pasos que hicieron, es un gran seminario donde se discutió abierta, y fue parte del sello de la gestión socialista que se iniciaba en Rosario, un gran seminario de ideas sobre discutir qué se iba a hacer con la zona de la Ribera. Entonces, bueno, se generó un movimiento donde de alguna manera también se generó la demanda de que había que hacer algo con esa zona, y bueno, se fue construyendo con la comunidad. Siempre hubo críticas, yo tengo un montón de críticas para hacer ese proyecto, no es que fue la panacea, hubo muchísima especulación, hay un montón de departamentos que están vacíos, digamos, no son proyectos que nunca el saldo sea completamente positivo, porque sabemos que en estas cuestiones hay muchos intereses que juegan, pero bueno, hubo, digamos, la construcción de una idea y, digamos, de junto a la comunidad, de una forma más o menos participativa, de decir, bueno, tenemos que hacer algo con esta zona, en ese caso era la Ribera,
sí.
Y bueno, y las orientaciones de ese proyecto tienen que ser esto. Esto realmente, pues, además, cuando uno lee el proyecto, parece más un manotazo dado o algún negocio que está medio abrochado y que quiere dejar abrochado antes de irse, que realmente un proyecto que dice, vamos a generar un cambio estructural en una zona de la ciudad está un poco deteriorada o un poco desaprovechada.